Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro último episodio del caso Desplegando acceso remoto en un entorno OT. Participan José Andrés García, de EMASA, y Eduardo Pérez, del Grupo TSK. José Andrés, ¿qué buenas prácticas recomendáis a otras empresas del sector agua para desplegar un acceso remoto seguro en sus sistemas OT, siempre basándonos en tu experiencia?
Pues basados en nuestra experiencia, yo antes de recomendar buenas prácticas en el acceso remoto, recomendaría buenas prácticas en todo lo que es la ciberseguridad del sector OT. ¿Por qué digo esto? Porque si no conocemos cuáles son nuestros procesos, si no hemos segmentado en base a los mismos, si no tenemos la zona y conducto definida, si no hemos hecho una protección transversal, aplicando cortafuegos con sus reglas correspondientes para cada uno de estos conductos. Si encima todo esto lo tenemos mal y metemos el acceso remoto, lo más seguro es que acabemos peor que estábamos. Si ya han hecho esto y tenemos implementado agente antivirus en todas las máquinas con las actualizaciones correspondientes y una gestión de todos estos agentes centralizados en una única consola, que es lo que nosotros hemos hecho y que recomiendo porque nos ha dado una visión global muy interesante, ya sea mediante virtual patching, porque sabemos que hay algunas máquinas antiguas que no podemos estar con actualizaciones de antivirus, etcétera. Pero una vez que tenemos todo esto, ahora ya entrando en lo que es la propia red de telecomunicaciones, en el acceso remoto, yo recomendaría lo primero que conocieran sus necesidades reales de comunicaciones, que realmente vieran qué conexiones son necesarias, qué caudales de tráfico, con qué frecuencia nos conectamos para diseñar un sistema de comunicaciones acorde con nuestras necesidades. Realmente, si diseñamos un sistema muy por encima de nuestras posibilidades o muy por debajo porque no las conocemos, vamos a estar de una manera u otra o poniéndonos en riesgo o malgastando el dinero, que en nuestro caso, al ser público, pues todavía tenemos que ser más responsables. Una vez que tengamos hecho todo este sistema, pues ya diseñaremos el sistema de comunicación entre las diferentes tecnologías, entre red corta, red de radio, LoRa, en fin, VPN normales, ya cada uno que vea, pero para eso hay que saber qué es lo que quiero acceder remotamente, ¿vale? Y esto implica que antes, una vez que ya tengamos hecho este diseño y antes de poner el sistema en marcha, definir una política de acceso y de permiso, una política de roles clara, pero a su vez firme, porque sobre todo en el ámbito industrial y en los momentos de nerviosismo, pues déjame, que va a ser solo una vez, no vamos a tener tan mala suerte de que en estos 5 minutos sea cuando, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces tienes que ponerte un poco en plan sargento y decir no. No puedo abrirte esto mientras esto no tenga esta protección, no puedo, y lógicamente conjugándolo con que tenemos que seguir produciendo. Estamos muchas veces los responsables, en mi caso que además soy el responsable de mantenimiento, el responsable de ciberseguridad, muchas veces tengo, como se dice vulgarmente, el demonio malo en una oreja y el demonio bueno en la otra y diciendo ¿qué hago? Luego le añadimos, como muy bien decía nuestro compañero, que cada vez hay más proveedores externos. Entonces siempre hay que hacerlos acceder a través de VPN, pero además nosotros aquí en EMASA tenemos que le pedimos evidencias de su estado de protección, de sus equipos, tanto de sus sistemas operativos como de sus antivirus, etcétera. De hecho, solo lo sabéis mejor que yo, algunos de los casos que se están dando últimamente con frecuencia es a través de proveedores externos, como están accediendo a los sistemas industriales. Y por último, un consejo, no sé cómo decirle, pero exponerse a internet lo mínimo posible. O sea, estamos sacando, heredando o trasladando cosas del mundo IT que nosotros no tenemos por qué estar tan expuestos, ni tenemos por qué estar publicando, ni tenemos por qué dar tanto acceso externo. Yo estuve el otro día asistiendo a una charla cuyo enunciado me hizo gracia, que dice: ¿Es realmente necesario que la aspiradora de mi casa esté conectada a la nube? Pues eso en el ámbito industrial no lo tenemos que replantear mucho. ¿Es necesario realmente que esto tenga un acceso remoto? Porque muchas veces estamos dentro de una misma planta que andando se tardan 2 minutos y que tenemos cables y que, en fin, que no hay por qué todo hoy día tiene que estar en las nubes, etcétera, etcétera. Eso es una opinión, pero bueno, que a mí, a nosotros, nos está dando buen resultado empezar a decir que realmente necesitamos desplegar un acceso remoto y para qué realmente no necesitamos desplegar un acceso remoto.
Llevas toda la razón. Vamos, José Andrés, ahora con la parte de comprobaciones. ¿Qué tipo de auditorías o revisiones periódicas recomendáis para garantizar que estos accesos remotos no se conviertan en un riesgo de ciberseguridad?
Bueno, pues nosotros en nuestras dos maneras de acceder remotamente, ya sea por antena vía BIOS, ya sea por la 4G con las VPN, como nuestras antenas, empezamos por las antenas, no están expuestas al exterior, pues no publicamos ningún servicio y el riesgo es mínimo, al contrario de lo que, como comentábamos, ocurre con TI. Nosotros las revisiones periódicas en nuestro caso son diarias, ya que necesitamos saber diariamente y si hay algún problema, pues nos lo están comunicando nuestros compañeros de inmediato. De todas maneras, tenemos un software de gestión que revisa en tiempo real las antenas, informándonos pues de cualquier fallo o anomalía que se pueda producir, incluso la evolución de los niveles de señal, la capacidad de los discos a los cuales recibimos esas señales, etcétera. Y ahora últimamente lo que estamos implementando, porque no podemos olvidar que aquí siempre, aparte de la tecnología, están las personas, hemos creado un log de usuarios que nos permite pues controlar los accesos de los usuarios, horas, número de veces que se conectan, desde dónde se conectan. Hay cosas curiosas como la imposibilidad esta temporal de que alguien se conecte desde Japón y 3 minutos después desde su casa aquí en Málaga. O sea, todas estas cosas nos está dando mucha visibilidad respecto a los usuarios y respecto a un posible entrada de alguien que no esté autorizado y que no sea habitual en nuestro sistema.
Genial, José Andrés. Todo lo que permita tener información de cómo se accede, desde dónde y el tiempo de acceso es imprescindible para ello. ¿Cómo gestionáis la rotación de personal o cambios de responsabilidades para mantener este acceso remoto bajo control?
Pues nosotros, aunque no somos una gran empresa, pero somos más de 500 empleados, con lo cual es Recursos Humanos el que nos notifica cualquier cambio de personal y tanto de alta, de nueva incorporación, de sustitución, el que van a trabajar en nuestro sistema o en nuestras plantas o que tengan que tener acceso a los sistemas de acceso remoto. En función de eso, hemos instalado un Active Directory donde damos de baja, de alta, según el caso, y lo asignamos al grupo con sus correspondientes roles. La verdad que estos son cosas que sí hemos copiado de TI y que nos ha mejorado respecto al típico caso de la Excel o de no me he enterado, de etcétera, muchísimo, muchísimo. Yo creo que al final volvemos a lo mismo. De TI tenemos que copiar lo bueno y adaptarlo a nuestro sistema industrial. Y en este caso, pues, tanto el Active Directory como el DNS, en fin, estamos copiando o adquiriendo muchas herramientas que nos están facilitando mucho todo este tema de rotación de personal y cambio en las responsabilidades para el control de acceso remoto.
Muchas gracias, José Andrés, por haber participado en este podcast. La verdad que se agradece mucho que hayas podido compartir con todos tu experiencia.
Sobre todo gracias a vosotros, tanto al CCI como a ti personalmente, que desde hace ya años estamos en esta tarea de intentar hacer las cosas cada vez un poquito mejor.
Sí, compartiendo cada uno nuestra experiencia, vamos aprendiendo de los errores e incidentes, ¿no? Que desgraciadamente siempre ocurren, pero que ayudan mucho a otros a enfrentarlos. Vamos con una pregunta para Eduardo. ¿Qué recomendaciones darías para gestionar eficazmente la actualización continua de las soluciones de acceso remoto frente a amenazas, sobre todo emergentes, ¿no? Que van surgiendo?
Pues aquí yo creo que un poco más de lo mismo que comentaba en las anteriores cuestiones que me hacías, José, del capítulo anterior. Los procesos, al menos en los que TSK diseña y está en las fases de operación y mantenimiento, toda la parte de comunicaciones y acceso remoto tiene una complejidad que yo creo que estamos como muy a la par ya del ámbito de TI, ¿no? ¿Qué implica eso? La complejidad. No implica más que al final tienes que tenerle mucho cariño, mucho mimo a esa infraestructura. Igual que en TI tenemos profesionales que ya están dedicados en exclusiva a los mantenimientos de esas de esas infraestructuras, también nos tiene que pasar en OT, ¿no? De ser un completo desconocido la persona de ciberseguridad, la persona de comunicaciones, la persona de infraestructura. Cada vez empieza a ser más normal que esté embebida en el propio proceso y que tengan identificado dentro de ese ámbito OT a una persona que es la que gestiona toda la parte de ciberseguridad y de comunicaciones, sobre todo en la planta. Yo creo que eso es algo que sí que poco a poco va calando en la mayor parte de las industrias porque se dan cuenta que ahora ya es necesario conectar los procesos hacia afuera y es necesario contar con profesionales que sean capaces de manejarlo. ¿Qué pasa? A partir de ahí tú tienes ya profesionales que son capaces de gestionar toda la parte de comunicaciones y de accesos remotos y al final aquí, como comentaba José Andrés antes, es incorporar buenas prácticas del mundo IT siempre y cuando no haya confrontación con los procedimientos de OT, ¿no? En IT sí que está muy embebido todo lo itílico, toda la gestión del cambio, todo la manera en la que se gestionan, por ejemplo, antes comentábamos la parte de actualizaciones, la parte de todo el tema de parcheado, el tema de trazabilidad de lo que está sucediendo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso sí que es plenamente válido en muchos de los procesos, al menos en los que TSK participa, pero eso sí, siempre y cuando OT tenga una visibilidad completa de lo que se está haciendo y una autorización a cualquiera de los cambios que se van a realizar. Por decirlo de alguna manera, en el comité de la gestión de cambios siempre debería haber una persona de OT para esa autorización y también para que se le fueran trasladados cuáles son los impactos posibles que puede tener un cambio que va a hacer que se va a hacer. Por ejemplo, un parchado. Dices, oye, bueno, va a hacer un parchado, vale, ¿eso qué va a implicar? Bueno, pues si tengo es el parchado sobre router de frontera y solo tengo un router, pues va a haber una desconexión con el mundo exterior, por decirlo de alguna manera, durante 5 minutos. Pues eso tiene que ser consciente de todo el mundo y tiene que autorizarse en tiempo y forma en una determinada ventana. Entonces, bueno, yo creo que por un lado, y por resumir, nuestra aproximación al respecto es que ya hay en los procesos hay un responsable en la parte de comunicaciones, acceso remoto, todo lo que tiene que ver con el tránsito del dato de un sitio para otro. Y por otro lado, sí que la gente que gestiona o que lidera la parte de OT lo tiene perfectamente identificado y más que antes que se vea como alguien que viene del mundo IT que no tiene ni puñetera idea, cada vez sí que van empezando o saben trabajar juntos sin ningún problema.
Genial. Pues vamos con la siguiente pregunta, Eduardo. ¿Cómo involucráis a proveedores y socios externos en la gestión del acceso remoto sin comprometer con ello la seguridad de la infraestructura OT?
Bueno, pues aquí yo creo que empezaré diciendo que no nos queda más remedio que involucrarlos de una manera o de otra, porque o bien contractualmente o bien por costes, por operativa, no va a haber otra solución más óptima que en la que no sea el acceso remoto. A partir de ahí, obviamente, cada tercera parte es un mundo, con su madurez o con su inmadurez. Lo mejor aquí es ir acompañándolos, involucrarlos y ser capaz, otra vez, utilicé en capítulos anteriores la palabra evangelizar, ¿no? Evangelizarles sobre los riesgos que conlleva no ser diligente al respecto de la ciberseguridad y en el control de accesos remotos. Es decir, nada sirve que nosotros estemos peleando por dar usuarios nominales a las terceras partes, cuando igual el usuario nominal al final lo utilizan 5 personas. Entonces, no solo sirve que nosotros demos usuarios nominales, sino que ellos también vean lo importante que es para la trazabilidad que esos usuarios nominales lo utilicen las personas que realmente se llaman así, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso, pues bueno, hay proveedores muy, 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 muy maduros que incluso aprendemos de ellos, ¿no? También dicen, no, nosotros queremos que nuestro acceso remoto sea de esta manera. Entonces nos fuerza a nosotros a seguir evolucionándolos. Y hay otros que están en estado continuo, ¿no? Que son igual proveedores que estaban acostumbrados a poner allí un router 4G y ahí lo dejaban y dicen, no, no, este es el acceso remoto que yo tengo y que suelo utilizar. Yo, me da igual que es el que suele utilizar, pero esto en el año 2024, pues bueno, no es de recibo. Entonces ahí sí que hay muchos gaps entre unas partes y otras. El cliente suele tener cada vez más madurez y sabe lo que quiere. Y luego, pues respecto a los proveedores, hay un poquito de todo. Es cierto que si bien antes era extraño el te notaban como era una conversación un poco rara, como diciendo, ¿qué me está contando este tío de que voy a tener que utilizar un doble factor de autenticación o que voy a tener que nombrar a los usuarios que accedan o tener que hablar con todas estas personas que otra vez igual? Ahora sí que ya se ve con más normalidad, afortunadamente. Entonces, pero bueno, respondiendo a tu pregunta así muy resumidamente, es cuestión de ir evangelizando y de tener empatía con todas las partes para llegar a un acuerdo y facilitar un poquito el trabajo de todo el mundo.
Muy bien, Eduardo, vamos con la última de las preguntas. ¿Qué papel juega la automatización en la gestión del acceso remoto y cómo puede contribuir a mejorar la ciberseguridad?
Pues sí que es cierto que yo creo que el mundo IT eso está muchísimo más avanzado, ¿no? Desde toda la parte de autoconsumo que pueden tener los usuarios cuando quieren, desde que se les instala un controlador de una impresora que ya no necesitan un técnico, simplemente tú vas al software de Helpdesk y a partir de ahí pues dices, yo quiero instalar en qué impresora quieres imprimir. Entonces a partir de ahí se hace por detrás, pues se desencadenan unas determinadas acciones. Si no tienes al tío de Helpdesk que tiene que entrar a tu equipo, tiene que meterte en un grupo, etcétera, etcétera, desbloquear cuentas o todo un servicio de paso, o incluso también toda la parte de petición de acceso a carpetas con determinados datos, etcétera. Eso sí que está muy, muy automatizado en el ámbito IT. Afortunadamente, para los que venimos del mundo técnico, nos hubiera ahorrado muchas horas de trabajo hace años, pero bueno, en fin. Y sin embargo, yo creo que toda la parte en la parte de digamos automatización de accesos remotos en el ámbito T, lo que podría ser la automatización con un NAC y la microsegmentación un momento dado de un acceso que se necesite, yo creo que ahí se anda con bastante más tiento. Nosotros andamos con bastante más tiento, no nos fiamos de la automatización todavía, suena como un poquito viejuno, ¿no? Decir, no, no, esto aquí no funciona, ¿no? Porque bueno, al final, pues yo sería un dinosaurio más, pero yo creo que de momento estamos esperando que otros nos enseñen un poquito el camino. No estamos a ese nivel de madurez actualmente. No sé cuánta gente puede estar, pero nosotros no lo estamos. Quizás un poquito de miedo al que se pueda desencadenar alguna acción que pueda hacer una parada en el proceso. O tener cualquier otro tipo de impacto que nosotros no seamos conscientes en el corto plazo, pero que en el medio plazo sí que no lo vemos. Quizás en el mundo IT sí que estamos muchísimo más cómodos, seguramente, porque tengamos muchísimo más histórico de todos los problemas que puede dar estos problemas de automatización y porque el impacto igual es menor, ¿no? Que al final no puedas acceder a una carpeta, bueno, pues porque el desencadenador, el trigger que hace todo eso por detrás, pues no funcione bien o lo que sea, pues no pasa nada. El usuario va a protestar, oye, es que no consigo acceder a la carpeta. Pero claro, de repente que te falle esa automatización y des acceso o abras un segmento completo, o por el contrario, cierres un segmento a otros elementos que sí que tienen que acceder, igual en el proceso tiene un impacto elevado. Entonces, de momento ahí me tengo que retirar, hacerme a un lado y escuchar a otra gente que esté en una mayor madurez de lo que podemos estar nosotros.
Es cierto, hay que andar con pies de plomo en un entorno tan crítico. Bueno, pues muchas gracias por compartir también tu conocimiento y experiencia en este podcast.
A vosotros por invitarme y poder compartir también las experiencias que tenemos, que seguramente yo creo que si escuchamos este podcast dentro de unos años, mira, joder, mira cómo estábamos hace unos años, ¿no? Esperamos poder seguir avanzando. Y esto que he comentado ahora, por ejemplo, la automatización en toda la parte de accesos remotos, digas, pero bueno, Eduardo, ¿cómo puedes estar diciendo esto hace 3 años? Por Dios.
Sí, es verdad. Seguro que en pocos años se superan muchos de los retos, ¿no?, y dificultades que tenemos hoy en día. Aquí termina este caso, muchas gracias por escucharnos. Regresaremos con la tercera temporada en enero de 2025, donde abordaremos un nuevo caso sobre la gestión de ciberincidentes industriales.